Al sermón que se intitula El propósito de la creación de Dios. El propósito de la creación de Dios, parte 1. Hace unas cuantas semanas, viniendo de Brasil a Bolivia, adquirí en el kiosco de libros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos el libro que se intitula La historia del mundo para los que tienen prisa. La historia del mundo para los que tienen prisa, de la historiadora Emma Marriott. Y acá se resume en sus 100 páginas, aquí se resume toda la historia, desde la primera civilización sumeria, surgida entre los ríos Tigris y Éufrates, pasando por los imperios que surgieron posteriormente. Luego habla de la Edad Media, de la Revolución Industrial, para terminar en el nuevo orden mundial en que nosotros vivimos. Es interesante la lectura de este libro y de los libros en general de historia, porque aquí nos enteramos de los hechos que ocurrieron en el pasado y que fueron documentados. Así nos enteramos, por ejemplo, de la humillante derrota de los navíos de guerra de España cuando intentó conquistar Inglaterra. Sabemos también de otro intento, el de Napoleón, de conquistar Moscú, pero tuvo que retirarse derrotado. Conocemos, gracias a los historiadores, cómo se formó el moderno Estado de Israel en 1948, y también los detalles de la Guerra de los Seis Días, donde Israel amplió su territorio. Sin embargo, los libros de historia se limitan a documentar lo sucedido, pero no a explicarlo. Si se preguntara a un historiador por qué España no pudo con Inglaterra, a pesar de que tenía la flota más grande del planeta en su época, muchos historiadores dirán: mala suerte. Justo una tempestad ha caído cuando estaban a las puertas de las islas británicas y hundió más de la mitad de su flota. Dirían también que Napoleón fue derrotado por la nieve y que Israel recuperó su estado gracias a la buena voluntad de varias otras naciones. Y como pueden ver, estas explicaciones no son de fondo. No nos permite entender realmente el porqué de estos hechos históricos. En los días actuales, el mundo se encuentra mejor informado y los periodistas son los encargados de transmitir lo que sucede cada día, cada hora, cada minuto en nuestro país y en el mundo. Vemos así, por ejemplo, las noticias de esta semana que pasó. Los esfuerzos de los países para frenar el califato allá que surgió en Irak y Siria, llamado ISIS. La tensión de Rusia con Ucrania por el dominio de Crimea. Los problemas de Europa con Grecia. Y así por adelante. Pero una vez más, los medios de comunicación se limitan a transmitir y a relatar las noticias, pero careciendo de una explicación del porqué de los sucesos mundiales. Hay una disciplina más que hablar, la arqueología, que descubre la historia no registrada en documentos, no registrada en libros, no registrada en fotos, no registrada en películas de videos. Los arqueólogos encuentran los restos y las ruinas. registrándolas, asociándolas a diferentes culturas existentes o ya extintas. La última excavación arqueológica que yo realicé recientemente fue en Porto Velho, en el estado de Rondônia, en Brasil. He recuperado fragmentos de cerámica a 100 metros del río Madeira, que es uno de los afluentes del río Amazonas. Y al analizar los trabajos arqueológicos en el mundo, llegamos a la misma conclusión. Ellos se limitan a descubrir y a describir los hallazgos con un cierto grado de comparación con otras culturas, pero carecen en responder el porqué y el propósito de los mismos. Son como la historia escrita y las noticias del día a día, descriptivas y no explicativas. Y si vamos más lejos, podemos ir más lejos, buscando explicaciones mismas sobre la formación de la Tierra, antes mismo del aparecimiento de la vida. En este caso recurrimos a los geólogos. Ellos son los encargados de estudiar las rocas, los suelos, la formación de los continentes. Es así que ellos estudian todo eso. Incluso después del aparecimiento de la vida, una de las disciplinas de la geología es la paleontología, que estudia los fósiles de los animales extintos hace millones de años. Sin embargo, la geología no explica por qué surgió la Tierra. No explica nada sobre los animales que hoy lo vemos como en los fósiles. Se describen los procesos de formación, pero los geólogos no pueden explicar el porqué y su propósito. Vamos más lejos. Aún podemos recurrir a los astrónomos y a los astrofísicos que describen el tamaño y la antigüedad de nuestro universo y cómo se ha expandido desde su surgimiento. Los agujeros negros, las galaxias y tantas otras cosas. Para enterarnos más, podemos leer los libros, como por ejemplo, de Stephen Hawking. Stephen Hawking, quien ocupó la plaza vacante de Isaac Newton en Cambridge. Isaac Newton fue un científico, no un físico, del siglo XVII, quien describió describió las leyes de la gravedad. He leído últimamente este libro, Historia del Tiempo. Considerado el autor, Hawking, el más grande genio del siglo XX después de Einstein. Este autor demuestra que el tiempo no existiría sin el espacio y viceversa. Habla del origen del universo y su constante expansión hacia el infinito. Es un libro brillante donde podemos aprender cosas asombrosas sobre el universo. Sin embargo, es un campo también descriptivo de cómo surgió y cómo se comporta el universo, pero no explica por qué existe el universo y cuál es su propósito. Así llegamos a la conclusión que las ciencias tienen la capacidad de describir y explicar procesos, pero es incapaz de responder lo principal y fundamental, es decir, su propósito. Los astrofísicos elaboran sus teorías de orígenes y expansión del universo, esa teoría está apodada de Big Bang, gran explosión, pero ninguno de ellos explicó por qué surgió el universo y con qué propósito y quién lo hizo. Los geólogos estudian la formación de la Tierra, Y dentro de su especialidad, los paleontólogos estudian los animales extintos hace millones de años fosilizados. Pero ¿cuál es la razón de existir la Tierra? ¿Único planeta con vida en todo este universo? Ellos no explican. Los arqueólogos estudiamos los restos de la cultura humana, de pueblos y civilizaciones que desaparecieron. Pero asimismo, esta disciplina puede describir e interpretar procesos del desarrollo humano, pero no puede explicar por qué, con qué propósito existe el hombre. De la misma manera, los historiadores estuvieron recolectando informaciones escritas y escribiendo la historia humana para que conozcamos las cosas que pasaron y muchas de ellas clave para entender los procesos históricos actuales. Describen procesos, explican cómo sucedieron, pero los historiadores no pueden responder el porqué de los sucesos históricos y sus verdades y sus verdaderos propósitos. Y finalmente, los medios de comunicación, como lo vemos todos los días, nos informan las noticias, pero ningún periodista secular, ningún medio de comunicación puede explicar el porqué y el propósito de las noticias que anuncia. Sin embargo, existe un libro que describe y explica la astrofísica, la geología, la arqueología, la historia y las noticias. Y aquí lo tenemos. Y lo utilizamos. Y este libro inspirado por Dios, el Dios creador de todo lo que existe, va más allá de todas las disciplinas científicas mencionadas hasta el momento. Pues la Biblia también revela lo que sucedió antes de la existencia de todas las cosas. Y también revela el futuro, hacia dónde nos dirigimos. Y lo más importante, la Biblia revela por qué y el propósito de todo lo que existe. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos a entender bien este principio bíblico. Aquí Daniel 2 relata el conocido sueño del rey Nabucodonosor, quien soñó con una estatua hecha de diferentes materiales y también soñó con una roca que la destruyó y ocupó toda la tierra. El rey despertó perturbado. Daniel capítulo 2, versículo 5. Daniel capítulo 2, versículo 5. El rey despertó perturbado y no se acordaba del sueño. Y la orden a sus científicos de la época encontramos en este versículo. Daniel capítulo 2, versículo 5. Dice, el rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Daniel, un judío cautivo en Babilonia, que estaba siendo instruido en las ciencias y sabiduría de la época, también sería descuartizado si el sueño no fuera revelado e interpretado al rey. Oró a Dios. Y sus palabras son muy significativas para el tema de hoy. Versículos 20 al 22. Daniel 2, versículos 20 al 22. Daniel habló y dijo, Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. Esa es la dimensión que falta a los eruditos y científicos de siempre, a los astrofísicos, a los geólogos, a los arqueólogos, historiadores y periodistas. Dios es quien cambia los sucesos mundiales, quien pone y quita a los soberanos, y Él es la única fuente de conocimiento para entender todo lo que hiciste. El rey preguntó a Daniel si él, Daniel, era capaz de dar a conocer el sueño y su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel 2, versículo 27. Daniel respondió ante el rey a esa pregunta. Y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que pueden declararlo al rey. Y esa es la respuesta del tema de hoy. El porqué y el propósito de todo lo que existe y sucede, ni astrofísicos, ni geólogos, ni arqueólogos, ni historiadores, ni periodistas pueden explicarlo. Versículo 28, Daniel 2, versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Todo lo que se sabe hoy por las ciencias aún es limitado, porque las diferentes disciplinas no pueden explicar el porqué y el propósito de todo lo que sucede, de todo lo que existe. Pero como acabamos de leer, Dios va mucho más allá, pues es el único que, además de explicar el propósito de su creación, Él también puede revelar la noticia que aún no ha sucedido. Como dijo Daniel, Dios revela lo que sucederá al fin de los días. Y es Dios único que reveló cómo fue el principio de los días cuando Moisés escribió: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Mientras las ciencias buscan explicar el principio de todas las cosas dentro del tiempo y el espacio, la Biblia afirma que Jesús, el Verbo que estaba con Dios cuando todo fue creado, el Verbo que es Dios y que por intermedio de Él todo lo que existe fue creado, en el libro de Hebreos, aquí Pablo se refiere a Jesús. Yo les voy a leer. Pablo dice que Jesús es sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Jesús. Hebreos capítulo 7, anoten lo que he leído, versículo 3. Hebreos capítulo 7, versículo 3. La palabra traducida como Dios en la Biblia es un sustantivo colectivo. Por lo tanto, Dios, según el libro de Juan, está formado por Dios que conocemos como el Padre y el Verbo que conocemos como Jesús. Y las características propias de Dios nos dan a entender por qué Él sabe todo. Simplemente porque no tiene comienzo ni fin. Siempre ha existido y continuará existiendo para siempre. Por ello Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham naciera, yo soy. Esto dijo Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y versículo 16. Dice lo siguiente. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. La Biblia afirma que Dios siempre ha existido, y al contrario, afirma que el universo y la tierra tienen un principio. Es decir, la tierra y el universo ni siempre han existido. Por ello, concluimos que antes de la creación de todas las cosas, del tiempo y el espacio, antes solo existía Dios, eternamente inmortal. Quiero abrir un paréntesis, aprovechando que en algunas de las versiones de la Biblia, el texto que acabamos de leer, el versículo 16, traduce la palabra griega aionios como sempiterno. Aquí, algunas versiones, como la versión que yo he leído, traduce la palabra aionios, en el final del versículo 16, como sempiterno. Sempiterno. He observado que existe una confusión en el empleo de esta palabra derivada del latín sempiternus, con u, sempiternus. Hay una confusión. Mientras el diccionario portugués dice que sempiterno es algo eterno, sin principio ni final, y concluye el diccionario portugués que Dios es sempiterno, en el diccionario español se dice que se refiere a aquello que tiene un comienzo, pero no tiene fin. La misma palabra. Ya el diccionario bíblico lo usa indistintamente. Pero aclara el diccionario bíblico que el entendimiento depende del contexto. Es por ello que en algunas versiones de la Biblia aparece la palabra sempiterno y en otras eterno. Por ejemplo, en Deuteronomio, no necesitan ir allá, pero Deuteronomio 33, 27, en la nueva versión internacional, la NVI, en la nueva versión internacional, se traduce ese versículo de la siguiente manera: el Dios sempiterno es tu refugio. El Dios sempiterno es tu refugio. Mientras que la mayoría de las versiones, incluyendo la que tengo aquí, de Reina Valera, en 1960, dice el mismo versículo, el eterno Dios es tu refugio, es tu refugio. De todas formas, es necesario diferenciar Dios sin principio ni fin de los ángeles que tienen principio, pero no tienen fin. Hace un tiempo he optado usar la palabra sempiterno para definir ese atributo de Dios, sin principio y sin fin. Y la palabra eterno lo utilicé para definir el atributo de los ángeles referente a que tienen un principio, pero no tienen fin. O sea, que vivirán eternamente los ángeles. Continuando el mensaje, después de esta aclaración. Según aquí lo que hemos leído, primera de Timoteo, Dios habita en luz inaccesible. Cuando nosotros hemos leído, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. En ese texto dice que la luz de Dios no puede ser vista por el ojo humano, ni por los aparatos que el hombre inventó. Dios es una luz distinta a la luz que conocemos hoy. La luz que conocemos hoy fue creada en el principio y es parte del tiempo y el espacio. Es algo que tiene que ver con las cosas físicas. La luz que conocemos es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida en gran parte por el ojo humano. La luz se mueve y tiene una velocidad de 299.792,458 kilómetros por segundo. O sea, casi 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la luz que conocemos hoy. Es física. Primera de Juan 1.15, les voy a leer. Les voy a leer Primera de Juan 1.15, que dice, Primera de Juan 1.15 dice, Dios es luz, y en Él no hay tinieblas alguna. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Y no es esta luz que conocemos. Así que antes del principio, como parte inherente de Dios, está la luz. Dios jamás existió sin luz. Pero no esta luz que conocemos nosotros. El cielo de Dios, o el cielo que Dios habita con los ángeles, está alumbrado por la luz que emana de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 21, versículo 23. Podemos pasar allá, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Aquí se refiere, Juan está describiendo la ciudad santa, la nueva Jerusalén que está en el cielo, donde Dios habita. Y Juan dice lo siguiente, Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Estamos hablando del tercer cielo donde Dios habita. Hoy el hombre no puede ver la luz de Dios, porque esa luz no es física, es espiritual. Entretanto, en un futuro, cuando el ser humano sea transformado en esencia espiritual, Apocalipsis 22, aquí el capítulo siguiente, versículo 5, Apocalipsis 22, versículo 5, dice lo siguiente, cuando Dios Padre venga a habitar aquí a la tierra, junto con los hombres, dice, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente vamos a poder ver la luz de Dios, que siempre ha existido. La luz original de Dios alumbrará visiblemente para el hombre transformado en ser espiritual en un futuro. Ese tema de luz, de la luz de Dios, volveremos a mencionar en un próximo mensaje, cuando hablaremos de la creación de los cielos y de la tierra. Con esa introducción, estamos empezando hoy esta serie nueva de mensajes sobre el porqué y el propósito de la creación de Dios, que la ciencia no puede explicar. Este primer mensaje está dedicado a un periodo infinito que ninguna ciencia siquiera puede describirla, y mucho menos explicarla. Estamos hablando de la eternidad antes del principio de todas las cosas. Cosas que son conocidas hoy como tiempo y espacio. Génesis capítulo 1, versículo 1, y su equivalencia en Juan capítulo 1, marcan un hito entre la eternidad espiritual y el comienzo del tiempo y el espacio, antes del principio de los cielos y de la tierra. Y antes de este principio no existía materia física, ni se podía contar el tiempo, porque los mismos no existían. Eternamente, antes de el principio de todas las cosas físicas, solo existía Dios, sustantivo colectivo que conocemos como Dios el Padre, repitiendo lo que se ha dicho antes, y el Verbo que es Jesús. Dios es la primera familia que siempre ha existido. Y entre sus entidades siempre hubo un diálogo. Por ello, Juan capítulo 1, podemos pasar al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, y es conocido de todos, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1. Juan menciona el principio de todas las cosas físicas, tiempo y espacio, y no el principio de Dios el Padre y de Jesús. Porque Juan dice claramente en el versículo 3, todas las cosas, Juan 1.3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuándo fueron hechas todas las cosas? Según Génesis 1.1, en el principio. En ese principio estaba Dios el Padre y estaba Jesús, conforme el versículo 2, aquí de primera de Juan 2, dice así, Él estaba en el principio con Dios. O sea, Dios el Padre y Jesús estaban creando las cosas físicas en el principio, estaban juntos. Ellos no fueron creados en el principio, obviamente. Juan describe a Jesús con el término logos, en griego, logos, que significa la palabra, el lenguaje, o aquí en la traducción de la Biblia, el verbo. Y esto es muy importante. Gracias a la luz que emana de Dios en la eternidad, este ser supremo nunca jamás fue ciego. Gracias al lenguaje que siempre existió en un Dios sustantivo colectivo compuesto por las entidades Padre y Jesús, comprobamos que Dios tampoco fue mudo o sordo. Como alguna corriente doctrinaria, no teológica, apenas doctrinaria, quiere hacer convencer a las personas que Dios fue ciego, mudo y sordo, al afirmar que vivió una eternidad solo antes de supuestamente crear a Jesús. Pero la teología bíblica nos enseña que Dios nunca jamás fue ciego, nunca jamás fue sordo y nunca jamás fue mudo. Pues esta entidad siempre, eternamente, ha sido colectiva, una familia. Hemos ya visto como una de las calidades de Dios que Él no tiene principio de días ni final de días. Hemos ya visto también que Dios vive en la luz, pero no en la luz física que vemos hoy creada con los cielos y la tierra, sino una luz distinta que hoy no podemos verla, ni mismo con los aparatos más sofisticados de la ingeniería humana. Pero Dios tiene muchas otras calidades. Es omnipresente, empezamos con ese, es omnipresente Porque Dios es infinito e ilimitado, independientemente del tiempo y del espacio que Él vino a crear posteriormente. Él es omnisciente porque sabe absolutamente todo sobre Él mismo y sobre todas las cosas que Él ha creado. Y sin lugar a dudas, Dios es todopoderoso porque tuvo la capacidad de crear y mantiene todo lo que ha creado. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Dios, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para Él, para Dios. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Claramente la Biblia afirma que Dios creó todos los reinos que existen, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, ¿te olvidan algunos? El reino humano y el reino espiritual. Todo lo creó para Él como una entidad colectiva, como una familia. Él antecede a todo lo creado, como dice ese texto que hemos leído, y todas las cosas permanecen gracias a Él, es el que mantiene todo esto. Dios tuvo una eternidad para planificar su creación, tanto física como espiritual. No sabemos sobre la esencia misma de Dios, de qué está compuesto Él, porque Dios es espíritu, en el sentido que no tiene en su constitución nada físico que podemos nosotros como seres humanos tocar o medir. En una eternidad infinita, valga la redundancia, las dos entidades que conocemos como Dios estuvieron discutiendo y planificando cada detalle de lo que estaba por crear. Durante esa eternidad infinita, ellos decidieron ampliar su familia con entidades semejantes a ellos, pero, al igual que ellos, con libre albedrío. Me imagino que el dilema más grande, lo más difícil de todo para Dios, sería garantizar que los nuevos miembros de su familia desarrollasen un carácter semejante a ellos. En esa discusión, Dios consideró que en el proceso de desarrollo del carácter de las criaturas que vendrían a ser parte de su familia divina, podrían ellas, estas criaturas, desviarse y no llegar a ser semejantes a Él y calificarse para ser miembro de su familia divina. Es por ello que Dios decidió crear al hombre mortal, donde habría la posibilidad de que dejara de existir si así algunos de los seres humanos, por su libre albedrío, decidieran no hacer parte de la familia de Dios. Es obvio que en un principio uno podría tomar la decisión equivocada, por engaño, y que explicándole la verdad, tendrían conocimiento suficiente para cambiar de idea antes de tomar la decisión final. Dios lo consideró todo eso. Y todo lo que Dios creó gira en torno de ese principio. Pero lo más importante es que Dios comprendió que si el hombre desviara de su propósito, solo él mismo el mismo Dios tendría la capacidad de reubicarlo en el camino correcto. Si así el mismo se diera cuenta, el hombre se diera cuenta que se había desviado del camino de Dios y de su propósito. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Versículo 19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado, y eso es importante, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había planificado eso mucho antes. Pero se ha manifestado, aquí dice Pedro, en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dios, antes de la creación de todas las cosas, cielos y tierra, es decir, tiempo y espacio, se preparó para salvar al hombre, para que no pereciera si escogiera equivocadamente y luego se arrepintiera. Jesús se preparó para sacrificarse por el hombre, para que éste se salvara y llegara a ser parte de su familia divina. Lo increíble es que por medio de Jesús nos escogió, dice el texto de Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Esto está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios, capítulo 1, versículo 4, lo que acabé de leer. Dios planificó todo antes que las cosas existieran. Su enfoque principal fue ampliar su familia divina. Por ello, todo lo creado, físico o espiritual, apunta a ese propósito. Como parte de ese propósito, Dios decidió crear seres denominados ángeles, antes de crear el tiempo y el espacio, para que estos seres sirvieran eternamente la familia divina de Dios y apoyando a todos sus planes. Hay cierta duda entre los eruditos de cuándo Dios creó los ángeles. Algunos piensan que ellos fueron creados en el principio con los cielos, pero antes de la creación de la tierra. Hay que considerar que el principio en Génesis 1:1 marca el inicio de las cosas físicas, tiempo y espacio. Y los ángeles no están sujetos al tiempo y al espacio, a lo físico, porque ellos son seres espirituales. El salmista dice que los ángeles fueron creados por Dios y establecidos eternamente y para siempre. Esto está en Salmos 148. Así siendo, al igual que Dios, los seres espirituales no están sujetos al tiempo y espacio. Por lo tanto, se entiende que fueron creados antes del principio de todas las cosas físicas, antes de los cielos y de la tierra, antes del tiempo y del espacio. Salmos, Daniel, Miqueas, Pablo en el libro de Hebreos y Juan en Apocalipsis se refieren estos autores, ¿no? Salmos de David, el libro de Daniel, el libro de Miqueas, el libro de Hebreos y Apocalipsis se refieren al número de los ángeles como miriadas de miriadas y millares de millares. Dios los creó eterno, pero en un número finito. Sin embargo, muy numerosos, muy grandes. Pero a pesar de haber sido creados superiores al hombre o a los hombres, los ángeles, como nos enseña un texto conocido de Salmos, que solo lo anota en Salmos 8, los ángeles son inferiores a Dios. Y en un futuro serán también inferiores al hombre, cuando el hombre sea finalmente transformado en seres espirituales. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículos 4 al 7. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículos 4 al 7. Dice lo siguiente. En estos últimos días, versículo 2, Hebreos 1. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hablando de Jesús. Versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Sabemos que nunca jamás dijo Dios eso a los ángeles. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, versículo 7, el que hace a sus ángeles espíritus. Y a sus ministros llama de fuego. Pablo nos explicó varias cosas respecto a los ángeles en ese texto leído. Que Dios es superior a los ángeles, que ellos son espíritus y que no son y ni serán parte de la familia divina de Dios. Solo sirven y servirán eternamente a la familia de Dios. Como los ángeles fueron creados antes del tiempo y del espacio, es imposible determinar en nuestro sistema de cómputo del tiempo cuándo o hace cuántos años estos seres fueron creados. En algún punto de la eternidad de Dios, ellos fueron creados. Y dentro de esa misma eternidad, Dios los preparó uno por uno para la misión a que fueron creados. No todos los ángeles desarrollaron la misma función. En la iglesia, ese es un principio bíblico. Y conocemos. Cuando Pablo dijo, en 1 Corintios, Pablo dijo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ese principio también se aplica a los ángeles. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 17, para que lo anoten. Los ángeles son mencionados en la Biblia por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Por ello sabemos que existen ángeles buenos y ángeles malos, que será abordado en un próximo mensaje. Y varias categorías de ángeles, dice la Biblia, existen, como querubines, serafines y arcángeles, y ahí está el principio, que no todos son ojos, no todos son oídos. Pero vamos concluyendo esta primera parte, vamos concluyendo este mensaje. Esta primera parte de estos estudios sobre el propósito de la creación de Dios. La misma que hemos abarcado el periodo antes de la creación de los cielos y de la tierra, es decir, del tiempo y del espacio. Dejo acá una comparación entre los ángeles y Dios, haciendo recuerdo que ellos fueron creados, los ángeles, para servir a la familia divina de Dios. Dios es sempiterno, sin principio y sin final. Los ángeles son eternos, con principio, pero sin final. Dios es omnipresente, puede estar en todos los lugares y al mismo tiempo los ángeles son presentes, solo pueden estar en un sitio a la vez. Dios es omnisciente, sabe absolutamente todo. Los ángeles son sientes, son muy inteligentes, pero no saben todo. Y finalmente, Dios es todopoderoso, mientras los ángeles son poderosos. En el próximo mensaje, vamos a abordar la creación del tiempo y el espacio, a que todos nosotros estamos sujetos, y mostraremos dónde se encuentra en la Biblia la conocida teoría del origen y expansión del universo apodada de Big Bang. La Biblia lo menciona, porque no es una teoría. Aunque el apodo Big Bang sí es. Vamos a continuar hablando de los ángeles y por qué los ángeles caídos se refugiaron en la tierra después de intentar invadir al cielo donde Dios habita.